Gabero Subarek. Son las 12 y 29 minutos, abrimos aquí nuestro espacio dedicado al derecho con Montes y Asociados. Tenemos a John Kepa Huertas con nosotros.
Buenos días,
John Kepa, buenos días. Bueno, hay asuntos que nos llevan directamente a la actualidad, por ejemplo, el amplio apoyo a la ley de libertad sexual que el Congreso ayer aprobaba. La ley del sí es sí, que bueno, pues tiene diferencias, ¿no?, con respecto a la anterior. ¿Qué cambio supone esta nueva ley?
Pues lo más importante precisamente lo tenemos en cómo se ha denominado esta ley, ¿no? La ley de sí es sí. Esa ley de sí es sí es porque el consentimiento es lo que de alguna manera aparece como el elemento nuclear de esta ley. Sinceramente, yo pienso que tampoco antes estaba mal regulado, pero bueno, si acaso ahora lo que de alguna manera se está estableciendo es que el consentimiento tiene que ser un consentimiento afirmativo para que no haya dudas. Es decir, la mujer tiene que expresar su consentimiento a través de hechos, tiene que haber un consentimiento, por así decirlo, expreso. Uh-huh. A mi juicio es algo que ya estaba regulado en la ley, que la antigua ley decían que cuando no mediara el consentimiento, pues bueno, podía ser reo de un abuso sexual, ¿no? Pero ahora, pues de lo que se trata, yo creo que es de poner el acento precisamente en que no haya dudas de que ese consentimiento es un consentimiento válido y en sentido afirmativo. Difícil trabajo tienen los jueces porque evidentemente eso va a tener que ser interpretable y vamos a tener que ver en qué condiciones ese consentimiento es un consentimiento válido.
Bueno, ¿qué diferencias hay entre el no es no y el sí es sí?
Pues es que efectivamente, es decir, no, yo creo que no hay ninguna, porque aquí realmente es que exista un consentimiento en el mantenimiento de esa relación sexual, ¿no? Antes, pues bueno, de alguna manera se pretendía incluso en anteriores versiones de esta ley que fuese en sentido negativo, ¿no?, que se estableciera cuando no había consentimiento. Bueno, los juristas consideran que es más fácil el establecer cuando el sí es sí que no cuando el no es no. Pero vamos, yo entiendo que en este sentido, salvo el eslogan político, el cambio tampoco supone una revolución, como sí que pueden haber otra serie de cuestiones, ¿no? Pues esa eliminación del abuso que sí que se introduce en esta ley, eso sí que puede ser un cambio sustancial. El tema del consentimiento, pues como eslogan publicitario, eslogan político, está muy bien, lo cual no quiere decir que antes realmente el consentimiento no estuviese en el núcleo fundamental de los delitos contra la libertad sexual.
Forma parte de las relaciones personales, el consentimiento de la mujer. Exacto. Si no hay consentimiento, entramos ya en otras cuestiones, en otras consideraciones delictivas.
Total.
Y ahí entramos con vosotros, Montes y Asociados, que nos van a ayudar un poquito a interpretar, por ejemplo, lo de las violaciones, ¿no? ¿Hay diferencias entre abuso y agresión sexual con esta nueva ley?
Este es un cambio importante. Antes, que es lo que es un poco complicado, ¿no? Pero antes, lo que se distinguía antes, por así decirlo, no había el concepto violación en nuestro Código Penal. Antes estaba el abuso y estaba la agresión. El abuso era cualquier ataque a la libertad sexual de una persona y la agresión estaba anudada a la violencia o a la intimidación. Es decir, había agresión sexual cuando había violencia o intimidación. Después había una serie de circunstancias que agravaban esa conducta, pues si había un acceso carnal, que es pues la introducción de objetos por cualquier tipo de cavidad, que eso lo que suponieron agravar la condena. Ahora, por así decirlo, el abuso desaparece. Todos son agresiones sexuales. Todos son agresiones sexuales. Y se establece que cuando hay acceso carnal es una violación.
¿Agresión sexual implica una agresión física?
Violencia o intimidación. Siempre. No tiene por qué. Es decir, una agresión física es que pegue a una mujer con ánimo de posteriormente atentar contra su libertad sexual, pero puede no haber una agresión, simplemente que te amenace con una navaja o simplemente esa presión ambiental de la que muchos delitos sexuales de los que hemos tenido noticia últimamente pues podrían ejercer sobre las mujeres, ¿no?
Quiero decir que un piropo o una expresión soez puede ser también una agresión.
Ahí has dado también una de las claves de esta sentencia, porque ese piropo intimidatorio también va a ser objeto de sanción, ¿no? El decir a una mujer, pues se debate mucho también, porque esto también es un duro trabajo el que se le ofrecen a los jueces, porque ¿cómo interpreto cuando un piropo es intimidatorio o cuando es hostil, ¿no? Entonces, pues bueno, en principio lo que la ley dice es que cuando ese piropo, al fin y al cabo, rompe el sosiego al que toda mujer tiene derecho, pues es el que podría ser punible, ¿eh? Que es algo que sí que puede ser un cambio importante. Cambio importante que también está regulado en la ley, porque si una mujer se siente intimidada por la expresión que un hombre pueda proferirle, también podríamos estar dentro de lo que podía ser un delito leve de amenazas, un delito leve de coacciones, que ya lo tenemos regulado en el Código Penal. Ahora se ha querido regular de una manera más expresa, ¿no?, esta cuestión. Y después la ley también, pues bueno, tiene alguna diferencia en cuanto a las penas. Muchas cosas más, es decir, nos centramos en lo que es la modificación del Código Penal, pero la ley viene acompañada, pues bueno, de muchas cuestiones. Una cosa que a mí me parece que es importante es que a todos aquellos que se les condene como autores responsables de estos delitos contra la libertad sexual, para evitar el ingreso en prisión o para poder llegar a obtener determinados beneficios, van a tener que realizar un programa de educación sexual, que, bueno, eso sí que creo que pueda ser un avance importante.
Bueno, luego están las agravantes, evidentemente, entre otras, pues agresiones sexuales cometidas por dos o más personas, ¿no? Todos, evidentemente, nos viene a la cabeza la violación de la manada.
Sí, y de todas estas que están ahora proliferando. Pero bueno, que eso no son novedades con respecto a la... Es decir, prácticamente todo lo que hay en esta ley, de una u otra manera, ya estaba regulado, ¿eh? También el tema de la sumisión química, el privar del sentido a una persona para poder atentar contra su libertad sexual, esto ya existía en el Código Penal. Bueno, ahora quizás se ha significado más y es el eslogan fácil, ¿no?, de poder tener una ley que de alguna manera pues exacerbe y vea un poco que se vean incrementados los derechos de las mujeres, que evidentemente nunca está mal.
¿Crees, John Kepa, que los jueces van a tener más complicado ahora tomar decisiones con esta ley o les facilita el trabajo?
Yo creo que van a tener más dificultades. Van a tener, porque yo creo que se abre un abanico muy importante de interpretar cuando un piropo es hostil o no es hostil, o cuando estamos ante un consentimiento válido. El delito contra la libertad sexual siempre es un delito muy complicado para los jueces. Un delito complicado para los jueces y para todos los agentes jurídicos que trabajamos este tipo de cosas, porque son delitos que se cometen en la intimidad. Entonces, claro, es muy difícil el poder llegar a acreditar cuando una mujer no ha prestado su consentimiento válido para tener una relación sexual. Son esos delitos que, salvo que haya algún signo evidente de que estemos ante una situación de estas características, no es fácil probarlo, y después, como juez, pues evidentemente el dictar una sentencia que puede acarrear unas penas privativas de libertad muy importantes, pues bueno, es una cuestión complicada. Complicada.
John Kepa, hay otro asunto también. Ha habido críticas entre los jueces al indulto a la expresidenta de Infancia Libre condenada por sustracción de menores. Vamos a situar y a contextualizar este caso de esta mujer que en 2020 fue condenada por desaparecer en 2018 con su hijo mayor después de que un juez le hubiera concedido la custodia del menor al padre, que había sido denunciado por abusar sexualmente del niño, algo que no fue probado por el juzgado, que archivó la causa. En 2019, la expresidenta de Infancia Libre fue detenida en Cuenca, donde residía con sus dos hijos, a los que tenía sin escolarizar, y el Ejecutivo ha indultado a esta mujer ahora.
Es una situación anormal. Un indulto es una anormalidad, entre comillas. Es decir, está regulado por la ley de gracia e indulto y, para que me entiendas, es la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Una sentencia dictada por un juez es una sentencia firme e inamovible y que tiene que ser ejecutada. Por lo tanto, salvo que tengas el régimen de recursos que corresponda, en un determinado momento esa sentencia ya adquiere una firmeza y tiene que ser ejecutada. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es un indulto? Un indulto es una gracia gubernativa. El gobierno de turno, en Consejo de Ministros, decide cuándo se tiene que conmutar una pena, parcial o totalmente. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Lo que ha pasado aquí, lo que pasó, si recuerdas, con el caso de Juana Rivas, que tienen muchas similitudes, ¿no? Entonces, claro, es una injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que lo que hacen es neutralizar el contenido de una sentencia. Entonces, el mensaje que se puede lanzar a las mujeres es que tienen, pues, una patente de corso para intentar tomar la justicia por su mano, ¿no? Que, por lo que parece, esta mujer es lo que hizo. Además, previamente parece ser que había denunciado a su marido por abuso sexual contra el hijo, algo que parece ser que descartó el juzgado totalmente y que determinó que la custodia se la concedieran al padre. Entonces, claro, aquí lo que ha hecho esta mujer es tomar la justicia por su mano, retener a sus hijos y romper el vínculo con el padre, y una vez condenada, pues lo que ha recibido por parte del gobierno es esa conmutación de parte de la pena, que lo que va a suponer es que no ingrese en prisión.
¿Pero quién revisa el caso?
El caso no es que se revise desde un prisma jurídico, es decir, es casi una decisión de carácter político. Es el uh-huh. Consejo de Ministros el que decide si se conmuta o no. Este gobierno no es un gobierno...
Pero tendrá que reunir pruebas...
No, esto no es una revisión...
jurídico
no,
quien no, le asesore no, al gobierno no, para decir a esta no, mujer hay que indultarla
no? No es una revisión del caso. No. Es decir, al fin y al cabo recaban una serie de informes del tribunal sentenciador, de la fiscalía, y a través de una situación de signo político, pues oye, se ha considerado que es algo digno de tutelar, pero más que nada por un sesgo, yo entiendo que de carácter totalmente político, y se publica el indulto, y bueno, pues esta mujer verá que tiene un pronóstico bastante favorable porque no ingresará en prisión con mucha probabilidad.
¿Hay un cupo de indultos al año? ¿O?
No. De hecho, mira, he estado esta mañana buscando un poco las estadísticas y te digo que este gobierno no es un gobierno, tenemos datos hasta el año 2019, y, bueno, no es un órgano, ha publicado 50 indultos en el último dato que hay por parte del Boletín Oficial del Estado. Ha habido gobiernos que han concedido 1.744 indultos en el año 2000.
¿En un año?
Sí. Pero, bueno, en este caso no es que sea este gobierno un gobierno muy favorable al tema de los indultos, porque, como te digo, es una normalidad. Es decir, un indulto solamente entiendo que se debe utilizar para corregir determinadas situaciones, pues no sé, indultos que se me vienen a la cabeza... aquellas personas que estaban condenadas por un delito contra la salud pública, por un delito de tráfico de drogas como consecuencia de una grave adicción, que como consecuencia del retardo de la justicia reciben una sentencia 5, 6, 7 años y ya han rehecho su vida totalmente y por lo tanto la aplicación de la pena ya no cumple ningún fin de los que tiene el Código Penal. La justicia no tiene herramientas para poder corregir esa situación porque esa sentencia es firme y por tanto es ejecutable. Bueno, pues ahí el indulto entiendo que puede corregir esa injusticia que puede tener el sistema. Pero estos indultos de contenido prácticamente político, pues me parece que hay que tomarlos con mucho cuidado.
John Kepa, ¿pero quién pide el indulto?
El indulto lo puede pedir el abogado, lo puede pedir la condenada, lo puede pedir una serie de personas. Eso se eleva al Consejo de Ministros y en reuniendo el Consejo de Ministros se decide el indulto. Se publica en el boletín y asunto solucionado. No es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Te diré que yo creo que en 20 años de ejercicio habremos conseguido en el despacho unos 2 indultos.
Claro, porque esto supongo que crea muchos precedentes y todos pueden o quieren acogerse al indulto, ¿no?
Claro, por eso es una medida que tiene que ser muy dosificada y, de hecho, bueno, es una ley que está siempre pendiente de que se... actualice, porque es una ley del año 1800. O
sea que... ¿Y de leyes electorales qué tal andamos, John Kepa?
Pues salvo de las del Atleti, poco más.
¿Y en el Atleti qué? ¿Cómo se presentan las elecciones?
Pues yo creo que haya 3 candidatos es sano, ¿eh? Sano. Si me pides mi opinión, yo voy con John Uriarte. Voy a tope con él. Conozco al equipo que está... realizando pues toda la que está detrás de la plancha, creo que son unos excelentes profesionales y bueno, pues que Dios reparta suerte.
Bueno, ser presidente del Athletic es casi tan importante como ser lehendakari, ¿eh?
Casi más, ¿eh? sí, es una batalla que sí, que bueno, pero yo creo que tienen un buen proyecto. Yo creo que en el Athletic lo que se necesita es que se abran un poco las ventanas y que entre aire fresco, ¿eh? Y creo que John lo puede conseguir, ¿eh?
John Kepa Huertas, pues gracias por estar aquí con nosotros en este espacio dedicado al derecho con Montes y Asociados. Te esperamos en una próxima ocasión con José Ignacio Montes.
Sí, el próximo día vendrá. Gracias, Quique.
Un abrazo. Son las 12:43.